Bienvenidos a nuestro podcast Palabra y Vida. Iniciamos una nueva temporada titulada Historias de Redención, donde contaremos diferentes testimonios de hermanos de nuestra iglesia, sus historias de vida, miembros activos de nuestra iglesia Familias en Cristo. Y hoy tenemos el gusto de invitar y darle la bienvenida a nuestros queridos hermanos Camilo y Viviana. Bienvenidos. Si quieren, preséntense. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen?
Buenos días. Mi nombre es Camilo. Tengo el honor de estar acá con mi esposita. Llevamos 21 años juntos desde que estamos de novios. Soy padre de tres niños, varones, uno de 17 años y dos de 6, son mellizos.
Muchas gracias por la invitación. En la iglesia ya asistimos hace 5 meses y estamos capacitándonos para el área de fotografía.
Ah, bueno, súper bienvenidos. Nos alegra muchísimo tenerlos acá. La idea de esto, pues, es que charlemos, que conozcamos nosotros también su historia. De pronto hay cosas que nos han contado. Y que por medio de eso puedan ustedes dar testimonio de la redención que el Señor ha tenido en sus vidas, que Cristo ha tenido en sus vidas. Entonces, me gustaría que cada uno, si quieres empezamos contigo, Camilo, nos dieras una breve introducción de cómo era tu vida antes de conocer al Señor. ¿Qué edad tenías? ¿Qué cosas eran las que te atraían del mundo? Todo eso, igual tú, Vivi, para que sepamos, porque es importante, ¿no?, saber de dónde venimos y de dónde el Señor nos ha sacado. Y pues ver el milagro que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque al fin y al cabo es un milagro todo esto del arrepentimiento, que pues es la obra grandiosa que el Señor ha hecho en la cruz.
Claro que sí. Yo era muy mundano, eso sí. Uno de los problemas que yo más recurría era que para mí todo giraba era en torno a mí. Todo era yo. No le ponía cuidado a las cosas de los demás. O sea, si alguien me decía algo, yo todo era, no importa, no. Muy lo escuchaba, pero no le ponía gran atención, la verdad. También yo iba mucho a discoteca.
¿Qué edad tenías, más o menos?
Bueno, desde que yo recuerde por ahí 15 años. La verdad, yo no era muy amiguero. Sí, pero si me invitaban a cualquier cosa, yo iba. No tenía ningún reparo en ir. Al igual, mis padres son separados. Yo siempre he sido muy solo, muy solitario. Entonces, siempre he estado en la calle. O sea, era rara vez que me encontraran en la casa, la verdad. Desde los 15 años o menos, a toda hora era en la calle. A toda hora.
Pero entonces había un vacío emocional, había un vacío en tu vida personal. Porque tú dices, ese egoísmo te llevaba a cerrarte, ¿no? ¿Tú por qué crees que era eso? O sea, todos hemos vivido, bueno, en nuestra infancia, más que todos los traumas que nos han marcado. ¿Por qué crees que en ese momento llevabas ese vacío y esa necesidad de encerrarte?
Obviamente era por la falta de Dios. En mi familia éramos católicos totalmente. Nos mandaban a la iglesia. Pero eso de que el 20 de julio, Monserrate, no. Todo ese tema. Pero uno iba, era como por hacer ejercicio. Yo lo veía así porque uno no... Yo nunca escuchaba una palabra. O sea, de un padre, no. O sea, claro. Uno le cogiera el sueño, en realidad. Sí, claro. ¿Sí? Pero yo pienso que ese vacío era falta de Dios.
Pero se reflejaba por padres ausentes, por... No sé, ¿qué había en tu estado, tu contexto familiar?
Totalmente. Mi padre era 100% ausente. O sea, él me llamaba por ahí una vez al año. Ni eso, que era solamente para saludar y decirme todos sus problemas que tenía, pero nunca,
o sea,
me preguntaba.
¿Separados tus papás?
Totalmente, sí, señor.
Ah, ok. O sea,
pero tengo un hermano, pero hemos sido muy distantes, bastante. Y yo siempre intentaba llenar esos vacíos que yo tenía, era con la gente en la calle.
Sí, con las malas amistades.
Malas amistades, sí. Aunque muchas personas en la cuadra me consideraban que la mala amistad era yo.
Sí.
Eso era así.
Eso pasa de lo vil y menospreciado.
Sí, yo era. Sí. A mi mamá le decían otros padres de otros amigos que... que yo era una mala influencia, que quería que yo no que dejara de buscar a sus hijos.
Claro.
Era el contrario.
Y Dios nos llama en varios momentos de nuestra vida. ¿Cuál tú puedes decir que haya sido uno? Antes de afirmarte, me imagino que el Señor antes te había llamado en algunas ocasiones, pero tú dijiste no.
Sí, sí, muchas veces me invitaban a otras iglesias, pero yo iba era con otras intenciones. O sea, como por pasar el rato, como por cumplir con esa persona, con la invitación.
¿Por quedarle bien?
Por quedarle bien, sí, exactamente. Pero en ningún momento sentí que... O sea, yo estaba tan jalado al mundo que o sea, yo nunca sentí... Nunca leí la Biblia. En realidad, nunca leí la Biblia. En el colegio... En el colegio a nosotros nos enseñaban religión, pero esa religión se iba más por los lados de la filosofía.
Okay.
Que era ya otro tema muy diferente, que nos, nos obligaban a decir cosas que decían las hojas que ellos decían, pero no, nada.
Pero por lo menos ahí estaba la Biblia, ¿no?
Ahí estaba porque la es Biblia,
que
sí.
Hay mucha gente que se excusa. No, a mí nunca me dijeron nada, pero la familia católica, ahí estaba la Biblia.
De alguna forma.
Estaba la palabra.
Sí. Sí.
En el colegio, todo... Entonces, ahí estaba el llamado, ¿cierto? Ahí estaba,
sí, totalmente, como... totalmente.
Pero, ¿la relación con Dios?
No, la mía era nula, nula. O sea, yo era las personas que creían Dios.
Y ya.
Y
a
ya.
Tu manera. Y
no,
ya.
Ya.
El Dios que tú...
Es más, yo no recuerdo una vez en que yo haya rezado, como decía uno antes, ¿no? Sí, obviamente. Sí, quiero aclarar, ¿no? Cuando le decía, no, vaya, rece. Yo no recuerdo haber rezado ni una vez, ¿no? Es más, yo recuerdo también que en la iglesia a mí me mandaban a hacer era obras de teatro. Yo me acuerdo la última vez que... Es que yo tenía algo que yo era muy... Bueno, soy muy inteligente, pero como decía coloquialmente, era muy vago.
Suele pasar, ¿cierto?
Yo en el colegio... Sí, nosotros en el colegio era siempre uno de los mejores porque al año siguiente me tenían que becar. O sea, los recursos económicos de nosotros eran... Bajos no, rebajos. Más que rebajos, más abajo si se puede. Y yo tenía que siempre estar becado para poder estudiar. Y recuerdo que cuando me mandaron a hacer, ¿cómo es que no sé? La primera comunión. La primera comunión. Ah, okay. En la catequesis, yo fui como de las 10, 12 clases, fui como una, dos veces. Y ya me dijeron que no, que yo no lo decía. Entonces me dijeron que yo tenía que hacer una obra de teatro en una de las misas. Sí. Para poder que pusieran. Y yo, mi mamá ya había comprado varias cosas. Tras de que teníamos pocos recursos, mi mamá ya había gastado. Claro. O sea, no se imaginaba todo lo que nos tocaba hacer para poder conseguir los recursos. Y ahí me tocó hacer de el hijo pródigo.
Ah, ya, pues.
Yo era el hijo pródigo.
Ahí el señor hablando desde...
Sí, no, no, era por todo lado, pero
en
uno
en
no...
En algún punto te debiste sentir identificado.
Sí, totalmente, ya. Sí, porque así me dieron ese papel directamente del hijo pródigo.
No era por nada.
No era por nada.
No, y ahí uno se da cuenta que Dios desde el inicio de la vida de uno empieza a hablarle, a manifestarse sí. De alguna otra forma, ¿cierto?
Sí. Claro. Y bueno, ya después yo no era muy noviero tampoco. Yo tuve como una, dos novias, pero nada serio.
¿Viviana qué número fue?
Fue... La tercera.
Ok, ok.
Así,
la
sí.
Tercera es la vencida.
Sí,
sí, sí, literal.
Y la verdad, yo sí sentí algo muy fuerte cuando... Y es que es complicado. Cuando la vi y le puse cuidado, no sé, algo sentí...
Algo
hubo ahí. Algo pasó diferente en mi vida.
Decir fue Dios.
Lo que pasa es que nosotros nacimos en el mismo barrio.
Ok,
con okay. Decirle que nacimos en la misma cuadra.
¿Nacieron, o sea, literal?
Sí,
nacieron.
ahí, estamos okay. Desde los 3 años en la misma cuadra.
¿Pero se conocieron ahí?
No.
No, no, yo no. Ella era transparente para mí. Ella era transparente para mí, transparente yo para ella.
Pero se enteraron que sí, habían estado como en el mismo contexto desde antes.
Sí.
Sí,
sin
sí,
verse,
ok. Sin
verse. Okay.
Nuestros padres eran muy buenos amigos.
Sí.
Vecinos como tal. Pero yo no, o sea, ella pasaba por ahí y yo...
O sea, ellos sí tienen la historia que a veces nos molestan a nosotros, sí. Porque Camilo y yo nos conocimos sí. En el colegio también, pero ya grandes. Pero a veces nos dicen, uy, ustedes, Camilo la sacó del prejardín.
De prejardín
la sacó. En pañales. Sí. Tampoco. Ellos sí aplican para literal, esa historia.
Sí.
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 Ellos sí, más o menos. Bueno, y ahora entonces, Vivi, cuéntanos un poco tu parte, ¿no?
Bueno, yo crezco en una familia católica también, uh-huh. Donde también nos llevaron el 20 de julio, también subíamos a Monserrate.
¿Qué barrio era?
Jazmín Occidental.
En Patio Bonito.
Ok.
Y pues allí mi relación con Dios tampoco, no había relación con Dios. Yo vengo a tener como noción de Dios, bueno, del divino niño. Más bueno, que de Dios, okay, era okay, del divino niño. Sí. Como a eso de los 12 años, yo le preguntaba a mamá que cómo un niño me podía cuidar a mí, cómo el divino niño me podía cuidar a mí.
Claro.
Me parecía buena pues pregunta. Algo, me parecía algo absurdo.
Sí.
Mi mamá me decía, no, pues él te cuida y ya. Pues mi mamá, obviamente, pues al no tener conocimiento, su respuesta pues iba a ser esa. Entonces, bueno, pues se me hacía muy lógico, pero crecí con esa idea de que el divino niño era el que me cuidaba, pero igual nunca tuve una relación con el divino niño. Nazco, bueno, nos conocemos desde los 16 años más o menos en un famoso canelazo.
¿Qué es un canelazo?
¿Cómo?
¿En serio?
Yo sí, bueno, deben, canelazo, los que nos ven no deben sé. Saber qué es un canelazo.
No, yo no sé.
Era como nos reuníamos en el centro de una olla con agua panela y hierbas sí. aromáticas.
Ah, que es un canelazo.
Okay. Y aguardiente.
Yo pensé que era solamente la bebida. ¿Es solamente la vida o es como el ritual?
Como no, el ritual, sí.
Ah, ok.
Ajá. Pues que era solo la
vida. ¿En el colegio donde estudiamos así hicimos eso?
No.
Como que no fue.
Bueno, vamos a hacer un canelazo diferente.
Sí, sí, sí.
Entonces, en esa oportunidad nos vimos y empezamos como el gustico, pero ya es como al siguiente año, en el 2004, que Cami me dice que le gusto y yo muy difícil también le dije que sí.
Era el contrario.
Como así vamos a empezar a...
Entonces, bueno, nos conocemos y empezamos una relación obviamente sin Dios, sin ley. Era lo que quisiéramos, lo que nuestro orgullo prevalecía por encima de todo. Entonces, pues fue una relación difícil al principio. Y así empezamos a conocernos y a ser novios y ahí empezó a surgir la relación como tal.
Desde más o menos los 16 años.
Desde ¿sí? los 17. 17.
Yo le creo a ella porque ellas tienen más.
A los 16 nos conocimos, pero a los 17. Sí,
lo que pasa es que nosotros somos muy contemporáneos, o sea, demasiado contemporáneos. Somos 15, como.
Soy 15 días.
Como 15 días el uno del otro.
Ah, bueno. Nosotros también somos súper contemporáneos. Nos llevamos casi un mes. Nos sacamos el ICFES. Yo quedé en 124 y ella en 125. Así. Y quedamos seguidos en...
Sí, a mí me empezó, es que ahí, no, también en el colegio, mi mamá, ay, es por ese amiguito Juan Camilo, porque a ti te iba bien.
Así es.
Y yo de tercer puesto del salón, eso es mal. Pues
pasó
tampoco.
Al décimo.
No.
Sí. En los no conceptos que nos tienen los Camilos.
Sí.
O sea, sí fue raro que hubiéramos quedado juntos en el ICFES, porque yo lo considero muy inteligente, pero miren, somos casi igual de inteligentes.
Sí, sí, yo sé.
Y entonces ustedes llegaron a los caminos del Señor juntos, estando ya juntos
en
su relación de noviazgo.
No, ya
o sea,
viviendo juntos.
¿El totazo fue juntos?
Sí.
¿Que ambos se arrepintieron juntos o uno llevó al otro a la iglesia o cómo fue
el tema ahí?
¿Cómo
ya pues, el encuentro?
No, yo siento que fuimos juntos. Sí. Lo que pasa es que yo sentí primero el llamado, pero al mismo tiempo yo... ¿Cómo decirlo? Obligarla a llevarla. Y ella se resistió un poquito, pero ella también se dio cuenta.
Necesitaba.
Sí, pero fue muy poquito tiempo. Unos 8 días por mucho, no creo menos, ¿cierto?
Uy, porque hay gente que ha durado años. Eso es un milagro. O sea, que el cónyuge...
Desde ahí, o sea...
Sí, es una bendición.
Y lo bueno de nosotros es que... Nosotros hicimos como cambios radicales desde ese mismo momento, ¿cierto?
Empezamos a tener la convicción de que era necesario alejarnos del alcohol, alejarnos de la fiesta, también porque, bueno, Santi ya había nacido, ¿no? Entonces, darle un mejor ejemplo a él, empezar a tomar esas decisiones radicales no fue fácil, pero creo que eso es lo que ha permitido que al mismo tiempo le demos a Santi ese mismo ejemplo. No ha sido fácil porque realmente cuando tú te alejas de esas amistades que te llevaban a discotecas y de las personas de ese círculo que te llevaba a tomar alcohol, pues ellos van a siempre a quererte jalar y tuvimos que tomar la decisión de alejarnos también de ese círculo, empezar a ser juzgados y criticados porque hay los cristianos y demás.
Sí, eso es fijo.
Pero realmente o era nuestra familia o era seguir al Señor era obedecerle a Él o seguir nosotros por nuestro lado y seguir haciendo la voluntad nuestra y darnos cuenta de que no, debíamos era seguir la voluntad de Dios, que no era fácil, de verdad que no ha sido fácil, pero ha tenido el Señor misericordia y paciencia con nosotros. Sí.
Pero ¿cuál fue ese punto de quiebre? O sea, ¿qué fue lo que pasó, ustedes dijeron? ¿Qué pasó? No, necesito de Dios.
Para ti el punto de quiebre fue diferente al mío.
Sí, seguramente. Es que
yo siento que mi punto de quiebre fue mi familia. Nosotros éramos de esos que peleamos, nos separamos. Y como yo te digo de nuevo, para mí todo me valía.
¿Tu familia extendida? ¿Es decir, tus padres? ¿O estás hablando no, de
con
tu
mi,
hogar?
Con mi esposa, hogar, sí,
con
ya.
Con tu esposa y tu hijo. Ah, ok.
Mi mamá es una persona que ella es muy comprensiva y permisiva al mismo tiempo. Entonces, yo le decía cualquier cosa y ella no me decía nunca que no. Entonces, siempre me apoyaba. Pero con mi esposa nosotros peleábamos mucho. Siempre nos decía, no. Entonces, separamos.
¿Ya estaban casados?
No. O sea, vivíamos juntos, pero no nos habíamos casado.
¿Tuvieron a Santi sin casarse?
Sí.
Sin casarnos. O sea, ¿estaban en pecado?
Sí, estábamos en pecado.
Entonces, como nos ibas diciendo, ¿cuál fue ese punto de quiebre? ¿Tu familia?
Sí, yo me acuerdo que un día nosotros peleamos muchísimo. Muy fuerte.
Fue tanto para que un diciembre.
Ya, sí. Tanto que yo le dije, no, ¿sabe qué? No. No, perdón. Ella me dijo, no, es mejor que dejemos las cosas. Y yo como siempre, bueno, listo, vale. Y yo ya estaba empacando los mismos 3 trapitos en mi maleta. Lo mismo de siempre.
Sí.
Y nuestro hijo llorando. O sea, son
¿qué
cosas...
¿Qué tenía Santiago?
Uy, yo le pongo que por ahí 7 años, más o menos.
Como 5 o 6, más o menos.
Sí, es un niño.
Chiquito, sí.
Pero yo siento que muchas veces él ha sido más maduro que nosotros mismos.
Demasiado.
Es que ya yo siento que él se pasa de ser más maduro que nosotros. Y vuelvo y le digo, yo me voy y cojo mis trapos y llegaba al tercer piso, que es donde vive mi mamá. O sea, no es muy lejos donde me iba.
Yo en el segundo y en el tercero.
Con la suegra.
Pues hemos sido muy independientes desde cierto tiempo. Ya empezamos a tener nuestra independencia, pero nuestra suegra nos dejó el segundo piso. Empezamos a construir nosotros el segundo piso y ella a tener su tercer piso para ella. Pero ella ha sido muy respetuosa en ciertas cosas, en muchas cosas.
Otro milagro, porque
no, sí.
El milagro, no. Hubo que orar para ese milagro.
Sí. No, yo también, o sea, no es por defender que sea mi mamá, pero si tú, ella ha tenido un cambio, yo siento bastante. Que gracias a nosotros, porque nosotros le hemos traído a la iglesia.
Sí, también Dios usa todo eso.
Sí.
Pero bueno, esas peleas que ustedes tenían, de pronto, ¿se violentaban físicamente o verbalmente?
No tanto como físicamente, eran más verbalmente. Okay. En ocasiones sí nos lastimábamos como que el empujón o la palabra fuerte, hiriente, pero así como golpes no. Entonces.
Ese fue mi punto de quiebre.
¿Y el tuyo?
Bueno, mi punto de quiebre sí fue ya mucho tiempo después. Yo recuerdo que nosotros llegamos a la anterior congregación, iglesia. Ah. Bueno, el 31 de diciembre del 2016. Nosotros nos habíamos casado el 7 de diciembre de ese año y 20 días después llegamos a la iglesia. Por la gracia del Señor, ese día hablaron en la prédica de ese momento del matrimonio y eso fue lo que a mí me impactó, porque hablaban del sometimiento a la mujer a su esposo y yo era muy necia quererme someter a mi pareja porque yo era rebelde, grosera, altanera, prepotente. O sea, yo estaba... Era yo y mi ombligo y punto. Eso era lo que no me importaba a nadie más. Entonces, una vez escuché esa prédica, pues para mí fue como que en aquel Señor me está hablando. Seré yo maestro. Entonces, pero digamos que fue una parte, ¿no? Pero hubo otro punto de quiebre ya más adelante. En el 2017 pierdo un bebé. Fue un embarazo que no sabía que estaba embarazada. Tenía un mes y medio y en una caminata familiar lo pierdo. Para mí ese fue mi punto de quiebre, porque después me dijeron no puedes volver a tener hijos porque tenía un quiste en el ovario derecho. Entonces eso no era posible poder tener otro bebé. Así que yo oré en ese momento a Dios y le dije, Señor, si tú no quieres darme más hijos, tú sabrás el por qué. Y de esto algo tendré que aprender. Y al siguiente año, en el 2018, en octubre, quedé embarazada. Para mí fue un milagro muy grande. Sí, y a los 4 meses enterarme que eran 2, pues fue doble.
doble sorpresa.
Sí. Ese fue mi punto de quiebre, el saber que eran mellizos. Era como un reto que yo no entendía qué era lo que estaba pasando.
Dios mío, claro.
Y en ese momento yo, sabiendo que mi embarazo era de alto riesgo, que fueron 7 meses donde solo estuve en cama, con 2 hospitalizaciones bien complicadas, con inicios de preeclampsia, pues yo le entregué mis hijos y mi vida al Señor en ese momento. Eso sí. Eso fue en el 2018. En el 2019, más o menos.
¿Ustedes se casaron en ese tiempo, cuando dijiste que se casaron antes de ir a la otra iglesia, por lo civil?
Por lo católico.
Por lo católico.
Años atrás, por lo civil. Ajá. En el 2013, por lo civil. Y ya en el 2016, por lo católico.
Sí, digamos que eso ya fue de pronto Dios inquietándolos de que no estaban como en orden, ¿no? Que algo había mal en el orden familiar.
Sí, yo quiero anexar algo ahí. Yo me acuerdo que el día que nos casamos por lo civil también fue una pelea terrible. Nosotros no, o sea, estaba todo preparado. Ella vistiéndose aparte, yo vistiéndome aparte, y no peleamos y no queríamos ir a la notaría, perdón.
Eso fue en el matrimonio civil.
Sí. No queríamos, peleamos súper feo.
Pasaron muchas cosas.
Y no teníamos una monedita de 100. Yo me acuerdo que yo empeñé un reloj que yo tenía, medio bonito ahí, y me acuerdo que salimos ya después de que cuadramos
ya
nuestras diferencias, y fuimos y nos comimos un pollo asado.
Esa fue nuestra comida de Guatemala.
Yo siento que tanta escasez que teníamos también era por nuestro propio pecado.
Claro,
y no saber administrar también.
La consecuencia de nosotros era muy fuerte.
Y según lo que nos cuentan, diciendo que ambos tenían como el mismo problema del orgullo, de la autosuficiencia, de ese ego y solo existo yo. Tremendo, porque, o sea, cuando uno se casa y empieza a hacer familia y tiene hijos, uno lo que más aprende es a morir. O sea, tengo que servir a esa persona, tengo que amarla, tengo que ceder. O sea, me imagino que debió ser muy difícil también por eso, porque ambos tenían como esa lucha de egos que suele pasar. ¿Cómo sienten que Dios actuó en ustedes para como quebrantar ese orgullo?
Bueno, en mí yo siento que cuando nos separábamos muchas veces, obviamente no duramos mucho separados, por ahí 2, 3 días, no sé. Pero hubo un momento que yo sentía ese miedo en mi corazón, esa soledad de nuevo que yo sentía cuando era niño. Y yo decía, pero Dios está ya conmigo. Dios lo es todo, yo necesito mi familia. Y yo empecé a trabajar en mi familia. Yo siento que mi familia fue la que me trabajó todo mi orgullo. Yo sentía que yo ya no tenía que trabajar para mí, sino para mi familia.
Sí, como tu motivación.
Sí, cuando empezamos a trabajar ya en fortalecernos espiritualmente, yo ya dejé de estar pensando en que voy a una fiesta, me gasto todo el dinero que tengo y ya mañana no tengo ni para comer. No, yo ya estaba pensando, era, tengo este dinero, voy a comprar comida para mi familia, para mi hijo, y lo que sobre va a ser para diversión con mi familia. Uh-huh. Yo siento que ese fue el cambio que yo hice tan grande. Y ¿sabe qué fue lo bonito? Que mi esposa me respaldó en todo momento.
Qué bueno, claro.
O sea, no hubo eso de que cada uno, lo que pasa hoy en día, que cada uno por su lado, no. O sea, los dos estuvimos en el mismo espacio.
Siento que de todas maneras Dios usa el matrimonio y la pareja para formarlo a uno, ¿no? Para quebrantarlo, para humillarlo, y es lo que también pasó con ustedes.
Claro, igual el proceso sigue, ¿no? O sea, no es que uno ya de una vez... Eso sigue.
Es diario.
Sí, es todos los días y es todos los días morir. Pero chévere, porque lo que tú dices, Cami, es... Empecé a morir a mí. Tú decías, yo era muy egoísta, pero ahora empecé a morir a mí, a mis cosas, lo que yo quería, para darle a la familia, para sembrar en la familia. Y eso tú me imagino que también lo veías y decías,
En el 2019 recibí un versículo mientras estudiaba la Biblia, y estaba en Colosenses 3:23, que dice, todo lo que hagas, hazlo con amor y de corazón, como si fuera para Dios y no para el hombre. Uh-huh. Ese versículo me llevó a empezar a entender qué era servirle a mi casa, qué era servirle a mis hijos, cómo tenía yo que morir a mí, a querer solamente hacer las cosas para mí, y empezar a servir a mi esposo con amor, a servirle a mis hijos con amor, porque ya ahí habían nacido los mellizos. Y los mellizos llegaron a mi vida en gran parte a trabajar algo que yo, lo que más antes prevalecía en mí era la impaciencia. Todo lo quería de una, o sea, todo lo quería de una vez. Y ellos llegaron como a apaciguar todo eso, a hacerme, o sea, el Señor definitivamente por medio de ellos, hacerme entender que yo debía ser una mujer de paciencia. Y fue difícil porque es que dos son dos, no es lo mismo.
No, yo no me imagino.
Claro. Y pues fue un reto para mí desde el principio, pero empecé a darme cuenta que a medida que yo lo iba haciendo para... porque empezar que nuestro hogar es el primer ministerio, ¿no? El hogar, la casa.
Así es.
Y sí, servirle a mi esposo con amor desde que me levanto, que su desayuno, que las labores de la casa que son tan extensas, que el hacer cualquier cosa para los niños, eso es servirles, sí, desde ese momento. Y empezar a trabajar en mi paciencia, porque de hecho siempre he sido como muy ordenada en la casa, entonces ver tanto, sí, reguero me estresaba de una manera impresionante.
Yo creo que es imposible, o sea, nomás teniendo un niño.
Y empecé como a soltar difícil esas cargas en Dios, a entender de que bueno, yo no voy a mantener mi apartamento súper arreglado, el que venga a visitarme pues debe entender que es que hay dos niños que hacen reguero, que chorrean, que riegan. Y empecé como a soltar y a como a relajarme más también, porque eso también me estaba enfermando.
Claro.
Entonces empecé a soltarle todo al Señor. Ellos definitivamente me enseñaron a tener tanta paciencia, que hoy en día yo la verdad me asombro al ser tan paciente.
No te reconoces.
Sí,
de
sí,
verdad, porque o sea, a mí antes todo me impacientaba y hoy en día no me importa esperar 3 horas en una fila. Hoy en día no me importa esperar que ellos se demoran más en arreglarse.
Oh.
Hoy en día, hoy en día como que de verdad
son hombres,
no me sí, no me impaciento con facilidad, uh-huh, como antes. Entonces eso ha sido obra del Señor definitivamente.
Sí, hay una evidencia de esa transformación
tremenda. Y que pues ya de ahí empezar como a entender también, bueno, el Señor está trabajando en mí no solamente la paciencia, sino todo a nivel general. Y Él es el que ha venido haciendo la obra definitivamente, como es algo que solamente Él lo puede hacer.
Y claro, es que uno de mujer tiende, pues la mayoría de mujeres, aunque hay hombres que también, como a querer controlar todo. Y uno se cree es Dios. O sea, yo tengo el control de todo, de mi vida, de mi esposo, de mis hijos, de...
Como Dios, ven y te ayuda.
De absolutamente, sí, todo en mi vida, y soy Dios, y yo soluciono todo, y entonces todo depende de mí, y si no lo hago yo, entonces no lo hacen bien, lo hacen mal, y no delego, y no aprendo a...
Mira que yo aprendí...
Yo también lo entiendo.
Sí, y eso tiene también mucho que ver con uno querer tener el control de todo. Cuando yo entendí que el control de mi vida lo tiene es el Señor y no yo sobre las cosas ni sobre los demás, empecé también a descansar.
Uy, sí. Sí, porque uno vive en ese estrés, en ese afán, enfermo, como tú dices, el estrés.
Exacto,
enferma.
Eso también enferma.
Sí,
sí, eso también afecta tu físico, tu... La misma palabra habla de que esa amargura llega hasta los huesos. Se sienten los huesos. Entonces, sí, la gente torcida, no sé. Probablemente precisamente por la amargura o por el control, por el querer tenerlo todo en sus manos y como no ven
es
que
imposible.
No pueden, porque pues realmente no se puede. Pues claro, pero es un milagro, ¿cierto? Que el Señor nos haya cambiado de todo esto. Y va mi pregunta de ¿cómo ven al Señor? O sea, en sus vidas, ¿qué han aprendido de Dios específicamente en todo este proceso? Cami.
Bueno, yo tengo que anexar algo, que es que cuando estábamos en la otra iglesia, yo cogía una palabra de Dios y solamente me basaba en eso, ¿sí? Por sí, ejemplo, yo
acomodaba.
Sí, sí, la acomodaba a lo mío. Entonces, digamos, yo decía, bueno, digamos el Salmo 118 dice, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Entonces yo decía, no, nadie me puede tocar, yo soy inmortal. ¿Sí? Sí, o sea, uno lo tomas para uno y ya, ¿sí?
Sí.
Pero ya después de cuando estamos en esta iglesia, ya nos enseñan mucho lo que es de verdad leer el contexto de la palabra. Y ya eso ya uno aprende y ya es totalmente diferente. Uno empieza a mirar a dejar su ego totalmente y a entender que Dios es lo primero. Dios está por encima de todo.
Sí.
Dios es soberano y ya dejé de ser esa persona como hecha de, como le decía a mi esposa, hecha de cemento, que era como que yo soy intocable y a mí nadie me puede tocar y yo hago lo que yo quiera porque soy de cemento.
Sí, sí.
A ser una persona totalmente de barro para que Dios me moldee como Él necesita para también hacer su voluntad.
Bueno. ¿Tú quieres aportar algo a eso?
Pues es que Dios para mí, en este momento ya teniendo una visión más clara de quién es Dios y todo lo que ha hecho en mi vida, pues para mí Dios es todo en este momento. Él es todo y Él es el que ha hecho todo en nosotros. El milagro de poder nosotros estar como familia hoy es totalmente diferente. Y también el verlo a Él de manera diferente, porque antes yo lo veía como mi contrincante y ahora Él es, además de mi escudero, pues es mi mejor amigo.
Claro, claro, sí, es importante, ¿no? Porque eso pasa mucho en los matrimonios. Se ven como los reenemigos, los que es que gana más que yo, es que hace más que yo, es que venga yo hago más porque vas a ver más.
Se convierte como en una guerra de quién tiene de egos. Uh-huh. Sí, de quién tiene más la razón.
Quién tiene exacto la razón.
Quién es el que tiene la última palabra, que claro, es él.
Se manda en esta casa.
Es de él, qué bien.
Sí. La cabeza.
Él es la cabeza. Yo le doy consejos, pero la decisión la toma él.
Si uno asesora, uno es ayuda idónea.
Sí, claro, de eso se trata.
No ayuda a mandona.
Él le rendirá cuentas a Dios.
Sí. Y bueno, yo sé que ustedes también tuvieron como un proceso donde tuvieron que perdonarse, de pronto algunas infidelidades durante el noviazgo. ¿Cómo fue ese proceso como para perdonarse? ¿Qué podrían ustedes aconsejar también a otras parejas en cuanto a ese aspecto?
Bueno, sí, desafortunadamente la misma inmadurez a uno estando tan joven, pues lo lleva a uno a hacernos infiel mutuamente. Entonces nos fallamos, claro, quedan heridas y esas heridas solamente llevándolas al Señor, Él las puede restaurar. Fue un proceso de perdón difícil para los dos, llevó muchos años. Restaurar la confianza no es nada fácil y creo que lo inicial es poder demostrarlo con acciones, que de verdad que el celular no es de él, sino que el celular es de los dos, o sea, es abierto para los dos y para las personas, no tenemos ningún problema con eso. Empezar a darnos cuenta de que tu tiempo también es tiempo para mí y en familia, y algo que venimos practicando ya hace bastantes años es que tenemos la costumbre de que como pareja nos reunimos una vez a la semana mínimo para hablar. Sin los hijos, sin la suegra, sin nadie. Solamente
tiempo de calidad.
En matrimonio. Sí, entonces, no sé, pues por lo menos a mí me encanta salir con él. A tomar cafecito, a hablar, a ver en qué estamos fallando, qué podemos ponernos de acuerdo, cómo reorganizar las cosas. Para mí eso es muy importante. Eso mantiene y sostiene mucho el matrimonio.
Claro.
Y sobre todo a tener el Señor en el medio. Creo que eso es lo más importante. Entender que cuando oramos juntos, algo el Señor está haciendo. Cuando oramos de manera individual, obviamente también. Cuando oramos con nuestros hijos también. Y el proceso de perdón nos llevó tiempo, pero a mí personalmente me llevó a entender de que si el Señor a mí me perdonó tantos pecados y todo como yo era, pues quién soy yo para no perdonarlo a Él.
Sí. Así es, y la misma palabra lo dice, o sea, si ustedes no perdonan, no exijan de Dios o no pidan perdón a Dios algo que ustedes no están dispuestos a dar.
Además, qué feo yo ponerme, o sea, con quien estoy viviendo y no perdonarlo, eso se va a convertir en un martirio.
Sí, claro.
Qué mejor que perdonarlo. Y algo que a mí también me marcó muchísimo es entender cuando estudiaba la palabra que dice que cuando Dios perdona tus pecados, te perdona una vez y para siempre y no vuelve a recordarte el pecado. ¿Yo quién soy para recordarle sus fallas?
Exactamente. Sí, uno de mujer que tiende a ser así, que recuerda y acuérdate qué tal
que
día
uno no se devuelve, uno devuelve histórica.
Sí, esa es histórica, ¿no?
Histórica e histérica.
Sí. Dios mío. Exacto. Y el mismo Señor no se acuerda ya de eso. Y así es como nosotros deberíamos también perdonar.
Tremendo. Bueno, y para concluir, hay un par de preguntas que queremos hacerles. Bueno, primero que todo, no una pregunta, sino como una recomendación que ustedes puedan darle a alguien que haya pasado por algo similar.
Una recomendación es cuando uno perdona o pide perdón, es para sentir arrepentimiento, no para buscar el perdón de otra persona. Entonces yo siento que basándonos en eso, debemos es olvidar. Como tú decías, Cami, si Dios hasta olvida de todo eso, cuando uno le pide perdón y se arrepiente, porque no lo va a hacer uno. Es que es muy complicado uno intentar confiar en una persona, ya tener su confianza y perderla. Es
difícil.
Es muy difícil.
Pero eso es algo que solamente el Señor lo hace. En nuestras fuerzas hubiese sido imposible, y siempre les decimos a quienes nos preguntan, nosotros seguramente si en el Señor no estuviéramos juntos. Si estamos acá es por la misericordia de Él, porque a Él le agradó, a Él le plació y a él Él ya tenía sus planes para con nosotros. Una recomendación, perdónense diariamente. El perdón es diario y constante, sin llevar tampoco cargas que no le corresponden a Él, porque realmente cuando perdonamos somos libres, sí, definitivamente. Sí. Entonces, tener tiempo en pareja también es muy importante. Yo creo que eso fortalece mucho la relación. A veces estamos tan llenos de las labores de las mujeres, tan llenas de las labores de la casa, tan llenas de trabajo, que se nos olvida que los hijos van a crecer y que con él es con el que voy a estar.
Así es.
Incluso en la eternidad. ¿No?
Y yo también recomendaría es también perdonarse a uno mismo muchas veces, porque uno sea muy duro. Después de que uno, bueno, me pasó a mí, ¿no? Después de que sabía todo lo que yo había hecho, sí, yo me daba muy duro yo mismo. O sea, yo decía, no, pero Dios, ¿cómo me va a perdonar a mí? Si es que yo, ahí sí, como dice un amigo mío, todo lo que he hecho, yo soy un gusano de guayaba. Sí, sí, sí. Yo, o sea, no tengo perdón de Dios, como dice uno, uno no tiene perdón de Dios.
Según uno,
Dios todo lo perdona. Todo lo perdona. Simplemente póstrese ante Él, porque si uno siente que no tiene perdón de Dios, es porque no está uno aceptando lo que Cristo hizo en la cruz, que fue la redención. Totalmente. La redención de Cristo es lo que más vale.
Incluso hasta uno se cree más que Dios, porque Dios te perdonó, que es el más. Pues, ¿quién eres tú? Más que Dios, para que te puedas perdonar. O sea, no tiene sentido. Pero sí, muchas veces uno carga con esa culpabilidad.
Esa culpabilidad.
Y el Señor nos hizo libres de toda culpa por el pecado. También quería, para concluir, preguntarles, o de pronto, más que todo a Viviana, en el tema de la maternidad, porque pues el ser mamá de mellizos, trillizos, y todo el proceso que pasaste en tu maternidad, yo sé que no fue nada fácil, pero ¿qué es lo que más te ha enseñado ese proceso de la maternidad personalmente?
A respetarlos a cada uno por diferente, no compararlos, porque por lo general uno puede tender a que, como son mellizos, uno los puede comparar.
Claro.
Entender que son dos personitas totalmente diferentes, pero al mismo tiempo se complementan y complementan nuestro hogar. Además de la paciencia. No, es ver que de verdad, pues para mí ellos son un milagro de Dios. Cuando a ti te dicen no puedes tener más hijos y llegan dos, pues uno dice, no creo en los medios, sí. O sea, no creo en lo que me habían dicho. Ay, mamás, compartan con sus hijos porque crecen tan rápido. Sean niñas con ellos, compartan con ellos, jueguen con ellos, diviértanse con ellos. Sean niñas con ellos. En mi casa, pues rodeada de tantos niños, al ser la muñequita de la casa... pues sí es importante que ellos vean en ti esa, además de que esa delicadeza, pues que también vean que mamá llora, que mamá, sí, que mamá tiene dificultades, que hay momentos que mamá quiere estar sola, y eso es algo que también ellos deben empezar a entender, y algo que yo les he enseñado a mis niños, porque de verdad veo que es muy difícil hoy día verlo, y es que ellos aprendan a respetar cuando yo estoy teniendo mi tiempo con Dios.
Claro.
Eso no puede ser ininterrumpido.
Sí. Y mamá y también hacía eso.
Sí, y al enseñarlos desde tan pequeños, ellos ya entienden que cuando la puerta de mi cuarto está cerrada, ellos no entran. Y ese es mi tiempo con el Señor, y ellos lo tienen que respetar. Y al enseñárselos desde tan pequeños, ya ellos entienden y no me interrumpen.
Pero mira que es posible.
Sí. Totalmente. O sea,
está tu ejemplo, está por ejemplo el ejemplo de mi mamá. También ella se encerraba y nosotros la escuchábamos orar. O sea, si la escuchábamos en la casa de tres pisos,
orar, que oraba, llorar, gemir, todo. Dios mío.
Y nosotros, está orando, no la molesten, no sé qué. O sea, una emergencia, si alguien se había escalabrado, pues bueno, pero no pasaba. Sí. O sea, se puede. Y es que hay, yo veo que hay muchas madres que tienen esa excusa de, ay, el bebé, y solo tienen uno. O ni tienen, y es que el trabajo.
Y con tres atrás de la puerta.
Imagínate, entonces. No hay excusa, ¿sí o no? No hay excusa.
Sí, también siento que de pronto cuando llega el bebé, como es algo tan nuevo y, mejor dicho, se le desordena todo. Ese cambio como tan del cielo a la tierra. Uno como que no sabe ni qué hacer y las prioridades empiezan como a distorsionarse y entonces se descuida la relación de pareja, se descuida la relación con Dios y todo gira en torno a ese pequeño ser que se vuelve después el emperador de la casa y tenemos que tener mucho cuidado de que eso no suceda.
Cuando yo entendí que mi tiempo principal era el que iba a tener con Dios, entendí que lo demás iba a funcionar, o si no todo se iba a volver un despelote.
Sí, sí.
Yo sí quiero adicionar algo, es que nosotros no solamente teníamos los dos bebés, sino que teníamos un adolescente en el mismo tiempo.
Claro. Uy, Dios mío.
Esas son etapas muy complicadas.
Pura adrenalina.
Pero mire que Dios es tan misericordioso con nosotros que Santi, nuestro hijo grande, él nos ayuda tanto a nosotros. O sea, él en lugar de estar pensando, ay, me voy a con mis amigos, él nunca nos dice, me voy con un amigo, nada. Él prefiere estar ahí jugando con los niños, tirado en el piso. Es más, los regaños que tenemos muchas veces es, Santi, déjalos quietos, déjalos jugar solos. Vuelve otra vez. Está, mira, por ejemplo, ahorita los está cuidando. Él es el que muchas veces nos ayuda con el desayunito, para ahí los cuida. Mejor dicho, o sea, Dios nos ayuda tanto. Y yo, o sea, mi susto era ese. Al principio, o sea, etapas tan diferentes.
La diferencia de edad es de 11 años.
11 años, sí, 11 años.
Sí, es harto.
Es harto. Y saber que él se ha convertido en ese hermano que es ejemplar. Porque yo siempre les digo, para mí la adolescencia de Santi no ha sido dura, porque él ha sido muy maduro en medio de todo. Entonces, pero no sé cómo va a ser con esos otros dos que van para arriba, ¿no? Entonces, no digo nada, esperemos. Pero el hecho de que ellos también desde que nacieron, empiezan a tener relación con Dios ya, empiezan a verlo a uno también tener relación con Dios, pues eso también ayuda totalmente.
Y teniendo un mal ejemplo, ¿no? Porque nosotros no fuimos buen ejemplo para nuestro hijo grande.
Sí.
Cuando él era niño.
La misericordia de Dios.
Sí, totalmente. Dios es muy bueno. Es muy bueno.
Pues sí, era, digamos, eso embarca todo lo que también tú decías y es redención. Por eso es este podcast se llama Palabra y Vida. Y esta sección que hemos abierto esta nueva temporada se llama Historias de Redención. Y esa es la pregunta final para ustedes. ¿Qué significa para ustedes la palabra redención?
Redención para mí es el precio que pagó Jesucristo por nuestros pecados. Y la paga es la muerte. Él tuvo que morir por nosotros.
Por todo eso que hicimos, ¿cierto?
Por todo eso que nos contaron, ¿no? Por todo eso. Entonces, yo siento que no hay que sentirnos culpables, sino simplemente Él nos está pagando todo.
Pagó el precio. Bueno, para mí es el acto de amor más grande que Jesús hizo por mí. Haber dado hasta su última gota de sangre por mí, por causa de mis pecados. Esa muerte la merecía yo. Pero pues Dios en su misericordia envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener no una muerte eterna, sino una vida eterna con Él. Poder entender que no solamente redime nuestra relación ni nuestro matrimonio, sino también relación con nuestro Hijo. A nivel general empezar a ver cómo el Señor también redime nuestra relación con nuestras suegras, con nuestros familiares. Nosotros merecíamos el precio que el Señor pagó en la cruz, lo merecíamos nosotros. Pero su misericordia, la misericordia de Dios fue que por medio de su Hijo Jesucristo, pues nosotros estuviésemos, Dios mío, aquí sin merecer.
Es por gracia.
Es por gracia, totalmente.
Sus planes eran diferentes a los que nosotros creíamos.
Qué bueno. Yo quería también pues contarle a los que nos están viendo, escuchando, que Viviana tiene un emprendimiento que se llama Florece con Jesús, ¿cierto?
Sí.
Y nomás el nombre Florece con Jesús. Quisiera preguntarte cómo nació ese emprendimiento, por qué le pusiste ese nombre, cuál es como tu visión.
Bueno, Florece con Jesús inicia con una idea de madera. Empecé a ver como algunos retablos en madera en otros lugares, pero los vi tan feitos que yo dije, yo los pudiera hacer mejor. Sí, los vi como tan mal hechos que yo dije, seguramente yo los pudiera hacer mejor y si lo intento. Uh-huh. como tal, Florece con Jesús no había iniciado ahí, porque en ese momento se llamaba, era Maderitas con Propósito.
Okay.
Entonces fue un año de Maderitas con Propósito, y después yo dije, quiero hacer algo diferente, porque ya había un Maderitas por ahí. Yo dije, Dios, quiero un nombre que sea diferente. Y en una de esas oportunidades, cuando el Señor me habla, Él me preguntaba, ¿cómo has venido floreciendo? Y yo le decía, bueno, pues he venido floreciendo contigo, Jesús. Esto ha sido un proceso y seguirá siendo un proceso hasta el día que el Señor me llame. Entonces de ahí nace Florece con Jesús, que inicialmente se convirtió en una sección de entrevistas a mujeres que también conocen del Señor, con el emprendimiento de pintar sobre madera significados de nombres, versículos, frases. Y de ahí, bueno, el Señor ha venido trabajando en Florece con Jesús, inicialmente conmigo, y he aprendido, todo ha sido empírico, el pintar sobre madera con pintura acrílica, murales, el estudiar ilustración digital fue algo que lo empecé a hacer sola también. Ahora pues ilustro para otras páginas, hago, bueno, diversidad de cosas. Entonces es como ahí poco a poco, Florece con Jesús ya tiene pues un catálogo de productos, y pues la gloria y la honra es para el Señor.
Qué bueno, no, de verdad es muy bello ver esos emprendimientos que están como con ese propósito, como tú decías, Maderitas con Propósito.
Llevar la palabra.
Y llevar el mensaje de Jesús. Y no solamente yo trabajar, ganar un dinero, obviamente, que Dios a través de ese, pues de ese trabajo me provea, pero también que tenga como algo más allá, ¿no? Que trascienda la eternidad. Y también yo digo, pues ahorita que yo recién soy madre hace año y medio, me gusta y admiro mucho ver mujeres que emprenden siendo madres, porque igual tú eres pues madre de tres y mellizos y todo, y yo digo, sí se puede, o sea, sí se puede, y es de inspiración, es de bastante inspiración. También yo me imagino que pues tu esposo también es un gran apoyo.
Total.
Con el trabajo que tú haces y todo, y la labor de padre también sirve mucho.
Sí.
Y qué bueno, de verdad, me alegra mucho. Los que quieran seguirla en Instagram, Florece
con Jesús.
Florece con Jesús, ahí les vamos a dejar el arroba para que la sigan si les gusta algo y se interesan en comprar algo. De verdad, es muy bonito lo que ella hace. Es como ilustraciones de tuyas,
sí,
y de tu familia, sí, también con Jesús.
Sí.
Es algo que de verdad a mí me inspira y me gusta mucho.
Yo debo decir que Florece con Jesús no hubiese podido ser posible sin que mi esposo me ayudara. Iniciamos con una inversión de 10 mil pesos y así poco a poco fue dándose
él
todo.
Él fue el inversionista.
Él es
mayorista.
El inversionista mayor. Sí.
Claro, el accionista.
Claro, el accionista.
Él es el que me ayuda con la madera, cortarla. Yo ya empiezo como a ver, a pulirla por los lados y a organizar lo demás, y ya la inspiración pues viene del cielo.
Qué bueno, ¿no? De verdad.
Qué bendición.
Muy bonito, ¿no?
Bueno, mis hermanos, me alegra mucho tenerlos acá. Es una bendición que puedan compartir este testimonio con la gente que pues nos está viendo, porque hay muchos que pueden que estén pasando por lo mismo. Hay muchos que puede que quieran hacer la vista gorda a lo que el Señor les está llamando, y con el testimonio de ustedes pues y la redención que el Señor ha hecho en sus vidas, puedan hablar a otros. Entonces, bienvenidos, gracias por estar en este tiempo. Los invitamos a todos los que nos están viendo a que nos sigan en redes sociales. Los invitamos a todos los que nos están viendo a que nos sigan en redes sociales. Recuerden que este es el podcast Palabra y Vida, y en este tiempo estamos viendo los testimonios de nuestros hermanos que también pueden ser de edificación para todos ustedes. Dios los bendiga. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Bye,
nos
bye.
Vemos.
Gracias a todos. Gracias.